Bien, 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 bien. Bueno, estamos analizando con Alejandro recién del Ministerio de Justicia este problema que finalmente, por lo que a primera vista se ve, el Estado está resguardando u hospedando a grupos criminales dentro de sus cárceles para que ellos sigan manejando los crímenes de afuera. ¿Cuál es nuestro sistema de seguridad? ¿Qué está fallando?
Con una multiplicidad de errores, o sea, acá se dejó crecer a los, se dejó operar a los grupos criminales en muchos casos por conveniencia. Las organizaciones criminales tienen un dominio hegemónico en muchos de los centros penitenciarios, en todo el día. Algunos de los síntomas externos es el hecho, por ejemplo, de que hay gente con tratos de privilegio dentro de las cárceles. O sea, esto que vimos aquí en San Pedro, que hay un grupo de gente viviendo extramuros de una cárcel, sin vigilancia realmente,
Sí.
con una situación de privacidad, con ciertos lujos, etcétera, etcétera. Eso no es gratis. Alguien del Estado paraguayo se está beneficiando con eso, o sea, los administradores de la cárcel, o sean los jueces o fiscales, o principalmente jueces, ¿verdad? Jueces de cumplimiento, jueces de que están encargados de vigilar el cumplimiento de las sentencias, ¿no? Y los jueces de garantía también, supongo, ¿verdad? O sea, en diversos estamentos, el sistema judicial se beneficia de la existencia de los presos que han acumulado cierta fortuna por pertenecer a organizaciones o a negocios que son muchos criminales. Y uno de ellos es el tema de la producción, el acopio y el traslado principalmente de la marihuana en zonas como San Pedro, Concepción, Camino Viejo, Mendavia, etcétera, ¿no? Zonas de producción del cannabis.
Sí.
Entonces el Estado paraguayo sigue sosteniendo una guerra contra las drogas, entre comillas, que en este caso en particular es básicamente una pantomima, ¿no? Una farsa que no realmente no se combate en los términos que se debería combatir. Se genera toda una sobrecarga del sistema penitenciario, que a su vez resulta ser una fuente de beneficios ilícitos para algunas, fundamentalmente para algunas cadenas de autoridades, ¿no? Todo fingimos un poco, como fingimos que la marihuana no se produce en Paraguay, fingimos que es ilegal, fingimos que se la combate y fingimos que no vemos la cantidad de recursos que esto genera. Siguiendo las estimaciones de la propia SENAD, podemos concluir que la marihuana, o sea, la producción de marihuana en Paraguay, más el acopio y el tráfico hasta los lugares fronterizos, genera unos 1.400 millones de dólares anuales de ganancias. Es prácticamente el triple de lo que emite Paraguay como Estado en materia de bonos soberanos, ¿no?
Claro.
La marihuana en finca vale alrededor de $6 y en la frontera vale alrededor de $100, porque en la frontera. Y esa diferencia, ese spread, esa plusvalía que produce entre la producción y la entrega en frontera, ya genera, multiplicada por la cantidad de hectáreas que se supone que tenemos, de multiplicar, de generar una cantidad muy importante de recursos. Y la consecuencia de eso es que tenemos grupos que son privilegiados en las cárceles, dentro de unas cárceles que están saturadas, donde alrededor del 80% de los internos no están condenados, podrían incluso ser inocentes, pero pasan años y años en las cárceles esperando un sistema judicial que tiene de que ellos lo denominan la mora judicial, que para mí es un eufemismo. Para mí el sistema judicial funciona así. Funciona generando poblaciones penitenciarias superpobladas que tienen, que en algún de alguna forma u otra provocan beneficios económicos a la gente que vive de ese sistema.
O sea, alguien está siendo beneficiado por esta situación, alguien o grupos, aparte de los criminales que están siendo hospedados en nuestras cárceles, alguien del sistema de gobierno también están siendo beneficiados.
Sí, claro, por supuesto. O sea, y no estamos hablando solamente de este gobierno, o sea, estamos hablando de un esquema que tiene por lo menos 40 años de evolución,
Sí.
¿verdad? Y el Estado de Guatemala está decidido por tres poderes y está hay dos poderes que tienen una directa incidencia en la situación de las cárceles. Por un lado, el Poder Judicial, que ordena encarcelar de una forma relativamente masiva. Hay leyes de prisión preventiva que provocan esta discrecionalidad de los jueces.
Sí.
Y hay un sistema penitenciario que, en connivencia con el sistema judicial, genera un mecanismo de privilegios. Que no es gratuito. O sea, si vos vas a estar en la cárcel por una violenta en Tacumbú y querés estar en la parte VIP de Tacumbú, donde tenés, qué sé yo, como vivía para ahora, un departamento de lujo,
sí,
que era el único caso, de por lo menos 25 casos hoy que siguen vigentes, porque se había morido uno y 24 siguen. Es un total gratis, no sé, 10 mil, 20 mil dólares mensuales de ingresos por cada caso.
Sí. O sea, entonces, una
¿dónde
cosa
va para esa plata? ¿Quién cobra ese dinero?
Claro, claro.
¿Quién hace la vista gorda?
Claro.
Acá no tenemos que engañarnos. Si vamos a hablar en serio del tema de seguridad pública, tenemos que hablar de verdad sin enterarnos todo este tema. Y uno de los motivos por los cuales es interesante que la producción de marihuana, por ejemplo, siga siendo ilícita en Nicaragua, es porque tenía este tipo de ganancias no declaradas. Porque ese 80% que tenemos de presos sin condena hoy, más de la mitad son gente que está presa por intervenir de una forma u otra en el nicho de negocios de las drogas ilícitas y fundamentalmente de la marihuana en el Paraguay.
Claro. O sea, tenemos varios problemas que hay que atacar. Uno de ellos es el que dejamos crecer al sistema criminal y primero dejamos crecer afuera y ahora están adentro de las cárceles. Dentro de las cárceles se sigue dejando crecer y alguien cobra por ese crecimiento. Alguien está como cómplice ya directamente de eso. Y aparte de eso, el sistema judicial que también parecería que recibe algo. O sea, hay una serie de toda una organización, vos decís, José, que está detrás de esto.
No sé si es una organización, porque entonces sería una intención, o sea, considerar que sea una organización sería directamente pensar que hay mafias también organizadas alrededor de las mafias.
Sí.
Productoras de marihuana. Es probable que no sea así, pero por lo menos hay una inercia que permite la existencia de este negocio. Que normalmente la gente dice, los policías son los que transan con los traficantes. Y los guardias, los encargados de administrar el sistema penitenciario y los jueces y los fiscales. También acá hay una cierta tendencia, hay un cierto sistema de acomodo alrededor de un generador de ingresos que es el negocio de la droga ilícita, ¿verdad?
Claro.
Por eso es que es más racional pensar en el tema de cómo legalizar esto racionalmente, que se convierta en un desborde, como lo hizo Uruguay, por ejemplo, antes que seguir fingiendo que metemos, no sé, 1.000 millones de dólares al año en el combate a las drogas, entre comillas, que en realidad no tiene ninguna consecuencia práctica. O sea, no hubo un año en que se haya producido menos marihuana que el año anterior, ni uno, en los últimos 30 años. Que siempre está, es un negocio que está siempre en expansión. No sé si me explico.
No para.
Si a eso le sumas que hay organizaciones que tienen su origen en Brasil, Comando Vermelho, Primer Comando Capital, Balanacara, etcétera, y otras organizaciones menores, que crecieron y le están haciendo la guerra. Por ejemplo, en enero de este año tomaron durante prácticamente 2 semanas una ciudad, una megápoli como Recife. Tomaron. Entonces se hizo cargo de la ciudad.
Sí, de acuerdo.
No durante 4 horas como fue en Ciudad del Este con el tema del caso de Prosegur.
Sí.
No, en este caso duró 2 semanas la ocupación de la ciudad. Básicamente estaba fuera del control del Estado brasileño.
Mm.
Y además de eso, permitimos que, estamos fingiendo que todo esto es ilegal y que está prohibido cuando en realidad está permitido. Y hay cierta tolerancia y hay ciertos beneficios para algunos actores estatales y no estatales. Permitimos que surjan pequeñas mafias que hoy están pagando campañas políticas en el Paraguay, ocupando incluso bancas regionales, nacionales, etcétera, etcétera, o vinculándose por lo menos con parlamentarios y afianzándose como grupos violentos. Pero no te olvides del caso. El último caso notorio, que fue el de nuestro colega de Adelfet Medina, él fue asesinado por una mafia local pequeña, muy poco refinada, muy ignorante, pero muy violenta también a la vez.
Totalmente.
Gente que compra concejalías departamentales, que compra intendencias, etcétera, etcétera.
O sea, hoy podemos decir de que esa zona donde hubo ayer el problema, la zona de hecho está tomada por los narcotraficantes, el Estado está ausente.
No sé si completamente ausente, pero por lo menos partes del... hay una soberanía territorial que hoy nosotros no ejercemos en gran parte de la frontera seca. Grupos que están tomados, zonas que están tomadas por grupos criminales violentos. Fíjate yo que un descubrimiento que fue absolutamente sintomático fue el del monitoreo de cámaras callejeras que tenía Minotauro, por ejemplo, en Pedro Juan Caballero.
Sí.
Un sistema que la Policía Nacional no tiene en Pedro Juan Caballero hoy. Y ellos tenían, unos centenares de cámaras para controlar el movimiento de la ciudad y un centro de monitoreo como si fuese el Estado.
Claro.
Eso no es normal, no es algo que uno diga, yo no me di cuenta. ¿Cómo no te diste cuenta que hay 500 cámaras de vida? O 300 o 200 cámaras.
Claro.
Pero no puede ser. Y sin embargo, vos no tenés los recursos para que las fuerzas regulares del Estado, en este caso la Policía Nacional, tenga una central de monitoreo por lo menos similar a la que tenían los grupos criminales.
No.
Y ahí había una falta de ejercicio de la soberanía por lo menos sobre gran parte de lo que es la actividad regular de esos lugares. Y hay que decir también una cosa, esto no ocurre solamente del lado paraguayo de la frontera. Brasil tiene 6 cuerpos policiales, tiene casi 2 millones de personas que trabajan en policiamiento en el territorio brasileño. Y sin embargo vos vas y encontrás marihuana paraguaya en Recife, encontrás en Río de Janeiro, encontrás en San Pablo, encontrás en Santa Catarina, en México encontrás, ¿verdad? O sea, hay toda una convivencia que no es solamente de este lado de la frontera. Nosotros no tenemos que ser tampoco, no tenemos que caer en ese facilismo de decir, nosotros somos un desastre. No, este problema es un problema compartido, un problema que va mucho más allá de nuestra frontera y que corrompe a autoridades paraguayas tanto cuanto corrompe también a autoridades brasileñas.
Totalmente.
Es más, el 90% y más de la ganancia queda fuera de las fronteras del Paraguay.
Totalmente.
¿Por qué te digo esto? Con conocimiento absoluto de causa, ¿verdad? Porque, como decíamos, la marihuana en sí se cuesta, vale alrededor de $6 para el productor el kilo. La marihuana pensada ya, el producto semi listo para ser exportado. Y puesto en Río de Janeiro cuesta vale $500 antes de su fraccionamiento, ¿verdad? Como materialista todavía estamos hablando.
Claro.
Quiere decir que estamos hablando que el puesto en la frontera vale 100. Quiere decir que su valor se multiplicó por 5, puesto en Río de Janeiro, se multiplicó probablemente por 7, puesto en Recife, se multiplicó probablemente puesto por 8, puesto en la marihuana llegada a Santiago de Chile, por ejemplo, que vale entre $800 y $1,000 el kilo de marihuana paraguaya. Quiere decir que la ganancia, más del 90% de la ganancia no queda de este lado, queda de este lado de la frontera, queda en los lugares de tránsito, quiere decir que están corrompiendo también sistemas de protección. O sea, cuando pasan la frontera, pagan sistemas de protección también. Jueces, fiscales, policías, funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Sistemas de control. No es solamente un problema nuestro, y esto no debería ser encarado como un problema nuestro, porque nosotros no vamos a poder, nosotros como Estado paraguayo, por la limitación de los recursos que tenemos, no vamos a poder enfrentar con éxito organizaciones que tienen tanto poder como para desafiar al nada menos al Estado latinoamericano más poderoso en todos los planos, como es el Estado brasileño.
Totalmente. José, te agradezco el tiempo. Identificamos el problema, hay que buscar la solución, y eso está a cargo del...
Efectivamente. No, hay una... Mira que hay una infinidad de problemas en esto.
Sí.
Me facilita como decir la solución de tal cosa. Acá hay un montón de otras cosas.
Sí, por eso digo.
Nuestro sistema penitenciario produce muertes civiles.
Sí.
Porque vos vas y tenés antecedentes penales. Fíjate en este detalle.
Sí.
La última vez que hicimos un estudio cualitativo en tema de las condenas en Paraguay, intentamos lo siguiente, estamos hablando de hace una buena cantidad de años. Pero yo no creo que haya variado mucho. El promedio de edad de los presidiarios en Paraguay, en la feria penal, es de 28 años. O sea, joven en la plenitud de su fuerza.
Sí.
La condena más repetida es 8 años. O sea, en promedio, hay gente que está saliendo, varones, en el 90% de los casos, varones de 36 años en la plenitud de su fuerza que están saliendo de nuestras cárceles y sin ningún mecanismo de reinserción social, sin ningún mecanismo fiable que garantice que esas personas están aptas para volver a insertarse en el sistema de vida normal, por llamarlo de alguna forma, normal es un término horrible, pero bueno, en un sistema regular de vida. Y esas personas pues tienen que seguir viviendo, ¿verdad? O sea, alguien que tiene antecedentes penales, que fue condenado por algún delito, salvo que sea de una familia medio acaudalada, o que tenga muy buenos contactos, o que tenga dinero para invertir en algún negocio propio, es un muerto civil, nadie le contrata.
Totalmente,
más.
Totalmente.
¿Sí? Totalmente. Entonces también esa es una falla que tenemos que considerar, y es un problema de seguridad pública, porque en la mayoría de los casos, esta persona que tiene que seguir viviendo, ¿a qué se va a dedicar? Se va a dedicar probablemente a delinquir.
Así.
Entonces es un problema de seguridad pública también la cuestión de los del diseño de los sistemas judiciales, de la falta de mecanismos de reeducación, de la falta de mecanismos de resocialización y de la falta de mecanismos de reinserción social.
José, gracias por el tiempo. Vamos a ir hablando, muy amable.
Gracias a ustedes por el tiempo y disculpen
que no, no, fabuloso. Esto tiene que tener mucho tiempo, así que...